Efesios 2, y vamos a seguir nuestro estudio ahora en versículo 11. Si te acuerdas, este es un inicio, en Efesios 1 realmente empieza diciendo qué es lo que, cuál es nuestra situación actual, que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos sin mancha, irreprensibles delante de Él en Cristo. Entonces empieza desde ahí cómo Él nos asegura, cómo nos coloca, cómo nos dice, tuvimos herencia en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra redención hasta la adquisición. Entonces, esperando algo. Entonces, habla de lo que hubo, de lo que hay y lo que va a haber finalmente en todo esto para nosotros, qué es lo que esperamos. Entonces, ya después en capítulo 1 empieza a decir, por eso estoy orando que Dios les dé ojos para ver, que alumbre los ojos de su entendimiento, dice, para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Que muchas veces, sobre todo cuando estás agobiado, como mencionó Betito, estás agobiado, estás muy cansado, fatigado, como que tus luces se te van apagando y se pierden los tintes alrededor de ti. Empiezas a perder noción de quién eres realmente ahora en Cristo. ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿Cómo te ve Dios? Entonces, muy importante poder traer todo eso. Entonces, ya en capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y empieza a mostrar el proceso, cómo llegamos a estar ya en Cristo. Nos escogió para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero ya en capítulo 2 empieza a mostrar cuál fue el proceso, cómo nos encontró Dios y cómo nos encontramos nosotros ahora. Y terminamos en versículo 10 diciendo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, fuimos escogidos para estar en Él, y estando en Él somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, otra vez, no inventé el plan, no inventé la elección, cómo Dios me escogió para estar en Cristo, no inventé el proceso de traerme a Dios, de colocarme en Cristo, de darme vida en Cristo, de levantarme, de etcétera. O sea, yo no inventé eso, además no inventé las obras que Él preparó de antemano. Entonces, antes que yo fuera salvo, Dios ya había preparado lo que yo tenía que vivir y hacer ya como creyente, ya reconciliado, ya como hijo de Dios, que nos dio la adopción y nos hizo sus hijos y nos hizo herederos y nos levantó, nos puso en pie para poder caminar. Entonces, para andar en estas obras que Él preparó. Entonces, mucho en el mundo, en lo secular, simplemente, en la prepa, por ejemplo, siempre va a haber un consejero vocacional te van a poner como examen para ver tus aptitudes, qué puedes hacer bien, qué puedes, en dónde puedes ser destacado, cuáles son tus inclinaciones y todo. Entonces estudias tu carrera de acuerdo con lo que ellos definen son tus posibilidades. Pero aquí en Efesios 2 dice que no había posibilidad porque estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, y éramos igual que los demás, hijos de ira por naturaleza. Entonces nuestras posibilidades o aptitudes eran solo para pecar, dice que hacíamos los deseos de la carne y del pensamiento, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces mi aptitud solo era para pecar, para ser rebelde, para dudar, para no creer, para cuestionar todo. Eso era mi aptitud, mi inclinación y mis grandes habilidades para destacarme. De manera que Pablo dice, ya después de todo, en 1 Timoteo, hacia fines de su vida, dice, bueno, Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, otra vez, cuando empiezas a conocer quién es Dios realmente, qué es lo que Él ha hecho, te das cuenta que tus propensidades, tus habilidades, tus inclinaciones, y todo se pintaba para otro rumbo y otro fin, y que Dios ha hecho un cambio radical en esto. Y lo dice en versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. O sea, ya no hay nada que hacer. Es como cuando Jesús levanta a Lázaro. Ya no hay más que hacer. Marta, su hermana, dice, no, Señor, porque ya hiede. Ya está en descomposición. Tiene 4 días muerto. Aquí no es que le pongan unas paletas eléctricas y que pum, y con carga eléctrica hagan latir su corazón. No, aquí no hay nada que hacer más que echar un poco de cal encima. Entonces, y esa era nuestra condición, ya no hay más que hacer por entonces, aún estando muertos, Dios, que es rico en misericordia, es muy importante ver qué es lo que Dios va a sacar del asunto, de todo este movimiento de darnos vida en Cristo, juntamente con Cristo levantarnos, con Cristo resucitarnos, con Cristo sentarnos en lugares celestiales, darnos herencia, encaminarnos en las obras que Él preparó de antemano. O sea, ¿qué saca Dios de todo eso? Míranos, aquí estamos. O sea, gente que sigue torpe, que sigue ensimismada, que sigue miedosa y demás, o sea, que no hace bien las obras que preparó de antemano, que son muy bonitas y hermosas obras que preparó y no las hacemos bien. Y nos da mucho miedo tomar el siguiente paso y queremos oración, queremos confirmación, queremos que alguien nos acompañe y no te vayas, ¿eh? Y todo, siempre estamos así con miedo y con inseguridad y todo eso, para algo que es hermosísimo que Dios preparó para que anduviéramos en esas obras. Pero te das cuenta, entonces, ¿qué saca Dios de eso? Dios se deleita en darse a conocer a través de todo ese proceso. Él, si necesitara siervos y siervas, ya las tiene. Los ángeles son más rápidos, no tienen que aprender, no tienen que memorizar versículos, un ángel nomás aparece y todo el mundo le cree. Entonces nadie va a estar diciendo, no, un ángel no tiene problemas para evangelismo, para discipulado, etcétera. O sea, qué falso sería si Dios necesitara ayudantes para su gran proyecto, ya los tiene. Entonces, su deleite es darse a conocer. Porque el ser que llega a conocer a Dios en verdad es un ser que conoce deleite en Dios. Y de eso se trata todo lo que está pasando aquí. Ahora llegamos al versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es un proceso magnífico cuando te pones a pensar, ¿qué representa? Porque Dios hizo una nación, llamó a Abraham y le dijo, de ti voy a hacer una nación tan numerosa como la arena del mar. Si puedes contar la arena, puedes contar tu descendencia. Y van a ser como las estrellas en el cielo. Si puedes contar las estrellas, puedes contar tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado como justicia. Simplemente creyó algo imposible, que él no pudo contar los pasos de donde él estaba a donde Dios le iba a llevar. Entonces él simplemente creyó. Creyó que me basta que Dios me lo haya dicho. Entonces es la fe que nosotros traemos a Dios también. Porque ¿cómo leemos en que dice en capítulo 1 que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? Pues tú no estabas ahí como para estar mirando, observando. No sé si a ti te pasó, a mí me pasó. Yo era de esta estatura a los 14 años. En segundo de secundaria yo ya tenía esta altura, obviamente no este peso, y era muy veloz para correr, pero hasta ahí nomás. Entonces cuando en educación física empezaban como a repartir equipos, los que no me conocían me querían jalar para su equipo porque yo iba a poder echar canastas así de mayoreo. o sea, de uno tras otro y así, pero es eso, nomás hazle llegar el balón a Jaime, nomás hazle llegar el balón, porque no puede ir por él, porque se enredan sus pies, porque crecí tanto que no, mi cabeza no sabía dónde quedaban mis pies, ahí atrás, aló, entonces, así, torpe, mis brazos, yo no conocía mis medidas, ni dimensiones, ni nada de eso, entonces, cuando se daban cuenta era eso. Entonces tú estás viendo el proceso de selección. Entonces una cosa que hacía el profesor de educación física es fórmense entonces una fila. Entonces era 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces cuando se dan cuenta dice, a ver, cambia con él. Así, para que estés en mi equipo, ¿no? Entonces, 1, 2, los unos van aquí, los doses van acá. Entonces, y así, entonces, a ver, cambia con Jaime. Yo digo, pues sí, claro. Y para que no esté en su equipo, o sea, quieren ganar. Entonces, ese proceso de selección, no lo vimos. Y a veces nos causa incertidumbre o inseguridad que, bueno, en sí, entonces, ¿por qué Dios me escogió para estar en Cristo? Porque yo pude ver en secundaria claramente por qué el proceso de selección siempre me dejaba hasta el último o fuera de plano. ¿Sabes qué? Tú vas a estar en los relevos. Y digo, claro, yo voy a gritar y echarles porra. Y así, el más alto entre los tres más altos de toda la escuela y... No, señor, este que mide así, él va a ganar el partido. Entonces tú estás viendo ese proceso de selección y dices... Está bien, entiendo por qué quedó fuera. Y si nosotros hubiéramos visto el proceso de elección, escogidos para estar en Cristo, antes de la fundación del mundo. Obvio, si es antes de la fundación del mundo, no existía yo para ver. Pero si pudiéramos ver eso, de alguna manera, tú le dirías a Dios, Dios, te estás equivocando. No me escojas a mí. Si quieres que te vaya bien, escoge a ellos, no a mí. Cualquier otro, o sea, viéndolo honestamente, si tú vieras el plan, si tú vieras lo que Dios quiere realizar desde antes de la fundación del mundo hasta que después que pasen cielos y tierra, si tú supieras lo que Dios quiere realizar, tú no te incluyes en la foto. Tú dirías, ¡ay, qué bonito! ¿Qué padre sería ser parte de eso? Obviamente no voy a ser parte de eso. Y nadie me tiene que explicar por qué. Y la gran sorpresa es cuando nos damos cuenta que sí estamos incluidos. Entonces ahora nos toca tratar de entender, bueno, el por qué está en Dios. Pero el qué vivir nos lo está diciendo. El qué saber, Dios nos lo está explicando. Otra vez versículo 11. Por tanto... Acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. Ahora cuando fui por fin a Israel y estuve en la plaza del Muro de Lamentación, estuve ahí y dije, yo pensé, voy a llegar aquí y va a tener un profundo impacto. A mucha gente tiene un profundo impacto tocar ese muro. Y estar ahí y ver, y ves ancianitos, ves un papá con su niño de 4 años enseñándole a orar y a hacer todo, y ahí sus chinitos, y ahí están. O sea, ves todo eso, yo me conmovió, pero no como yo esperaba. Pero lo que tomé de ahí, me paré en medio de la plaza de repente y dije, yo no tengo nada que hacer aquí, esto no es mi lugar, no soy de esto. O sea, y no estoy hablando de costumbres o ritos o religiones o algo así, simplemente ninguna de estas piedras que yo estoy pisando ni tengo enfrente tiene que ver conmigo. Fue algo que no me esperaba. Y Dios me mostró algo muy claro, todos están tratando de llegar a mí a través de este muro y yo soy la puerta. Entonces, acuérdate que en otro tiempo nosotros gentiles, según la carne, llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión. O sea, esas son cosas después de la fundación del mundo. La cuestión de circuncisión, no circuncisión, que gentiles, todos eran gentiles. Abraham fue un gentil, fue un X, un tipo entre las naciones que ya existían, y Dios le llamó y dice: de ti haré otra nación. Y al hacer una nación de Abraham, define esta nación y las demás naciones. Pero antes de llamar a Abraham, Noé halló gracia ante Dios. Enoch anduvo con Dios y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Fue traspasado sin morir. Abel recibió testimonio de que era justo. ¿Okay? Entonces, antes de todo eso, cuando no había naciones y era una sola sangre, después que había naciones y todo, pero antes de la fundación del mundo, antes que se colocara una sola piedra en Jerusalén, Dios nos escogió para estar en Cristo. Entonces, eso es independiente de tu nación, linaje, tribu, familia, lengua. Es independiente de todo eso. Depende totalmente de lo que Dios propuso. Y su propósito lo está realizando. Aquí estamos. Escuchando, creyendo, tratando de entender. Y eso es, acuérdate, que eso no ha sido siempre. Entonces, nosotros, existe una separación, una división, y lo sentí. Nadie en Jerusalén me trató mal, quiero enfatizar eso. No, es más, todos creían que yo era judío y insistían que yo era judío y les tenía que convencer que no. Entonces, lejos de hacerme sentir fuera de algo, yo simplemente dije, yo no tengo nada que ver aquí. Pero así. Fue algo que me sorprendió porque dije, ay, y llego a la Tierra Santa y aquí anduvo Jesús y estoy aquí en esta plaza. Pues esa plaza no existía cuando anduvo Jesús en Jerusalén. Y el muro son los cimientos del mero muro. Entonces eso ni existe ni estaba visible tampoco. Necesitas saber la transformación que puede ocurrir en 2000 años. Entonces ahí estamos todos nosotros diciendo, voy a tocar esto. Es como si en tu casa llegaras a casa después de un largo viaje, estás cansadísimo, en lugar de entrar por la puerta, vas aquí alrededor abajo y estás rascando lo que se ve de los cimientos de tu casa y dices, ¡ah! Ya llegué a casa. ¿No? ¿Me entiendes? O sea, y yo vi eso, y no era por eso, simplemente dije, esta esperanza no es mía. Y porque ya entré por la puerta. Y necesitamos vernos colocados así. Seguimos leyendo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El movimiento mesiánico, dizque mesiánico cristiano, en México, por ejemplo, realmente tiene que ver más con una crisis de identidad que es muy común entre mexicanos, el no saber quién soy, el querer identidad en un grupo, en una comunidad. Entonces se vuelven mesiánicos y hasta adoptan nombres en hebreo y todo eso. Y es muy bonito, es más como un club y ya tienes ritos y nosotros y ustedes. Entonces hay esa línea de separación y que el que entiende, el que no entiende, el que comulga, el que no comulga. Pero ve como Dios dice, eso no es importante. O sea, para los judíos, esto es de milenios desarrollándose, una vida, una comunidad, una esperanza. Es de milenios desarrollándose. Pero nosotros llegamos así, directo. Y eso es el celo y el enojo, dice Pablo en Romanos, por ejemplo. Es el celo y el enojo de los judíos, que los gentiles entren así, sin más. Sin ritos, sin circuncisión, sin dietas, sin cambiar su vestuario, entran tan solo por fe. Entonces, claro que si tú fueras rabí fulano de tal y toda tu vida así y vistiéndote en ropa sumamente incómoda y sombrerotes y todo, y uno de chanclas y bermudas entra muy acá y saluda a Dios así, ¿qué onda a Dios? Y así, con toda la confianza del mundo, dirías, No, regrésate y entra por el camino como yo, que yo me formé, saqué mi ficha, pagué mis cuotas y así. Y claro, y eso es lo que la Biblia dice. Pero Dios dice, yo voy a provocarles a celos con los gentiles y lo está haciendo. Entonces, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es muy importante, todos nosotros así estuvimos. Y yo me acuerdo cuando yo estaba sin Dios y sin esperanza en un mundo. Yo me acuerdo. Y cómo me sentí así, enojado con Dios, pero al mismo tiempo justificándole. Nos dejó con este paquetote. Estamos al borde de guerra nuclear. Así yo creciendo en los 60 era la Guerra Fría, entonces era eso y yo crecía con eso. Y que vecinos, nosotros no, pero vecinos tenían su sótano especial por si hubiera guerra nuclear y todo el rollo. Entonces creces con eso como niño. Y si como que tú pones atención a las pláticas de los adultos, te va a traumar, ¿no? Entonces vives con eso y así luego contaminas. Y nosotros no vivíamos con calentamiento global, y es más, tú tampoco. En 10 años no ha cambiado la temperatura promedio de todo el planeta, al revés, está bajando. Entonces, lo que tú viste en era de hielo, prepárate, va a estar chido. Porque eso es lo que nosotros decíamos, no, para el año 2020 va a empezar a cambiar el clima y las capas polares van a crecer. Y el hielo de Canadá va a estar en Texas. Y estábamos con eso. Y yo digo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo así de niño, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y si llega ahorita? ¿Y que cómo les aviso a mis papás si veo algo? O sea, todas las preocupaciones y demás de un niño, ¿no? Entonces yo crezco con eso ya un joven. Y la Biblia ya no era parte de mi vida. Entonces cuando me convertí, la maravilla fue esto, el poder abrir la Biblia otra vez. Y no era un manual de vida, sino era abrir una ventana así. Y cuando era niño, cada que abría la Biblia era así. Era salir de viaje, ir con Daniel, ir con Noé, ir con Sansón, y tratar, pero así era abrir la Biblia. Y ya como creyente, abrir otra vez y decir... Y me acuerdo la primera vez que leí este versículo, en aquel tiempo estaba sin Cristo y digo, es cierto, y me acuerdo muy bien cómo era. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y digo, Dios tiene toda la razón si nos dejó con este paquete, lo compramos y nos lo dejó. Y la sorpresa fue para mí que Dios no ha terminado y que este libro sigue abierto y sigue sirviendo como ventana para ver hacia afuera de este mundo. Sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero con una ventana abierta por donde entra aire y luz y puedes ver lo que hay afuera de esto. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No porque observamos algo, porque cumplimos algo, porque pagamos algo, es simplemente la sangre de Cristo. Simplemente porque Él presentó su sangre, eso fue suficiente. Y entonces la cruz fue suficiente, yo entro, Dios me ha hecho cercano. Yo estaba muerto en delitos y pecados y Él me dio vida y me trajo cerca, tan cerca que nos hizo sentar con Cristo Jesús en lugares celestiales. Más cerca no puedes estar, más cerca no puedes estar, tan cerca como Jesús está al Padre. Mi Padre y yo uno somos, dice Jesús. Entonces tan cerca nos ha traído al Padre y dice, en Cristo Jesús, no fuera de Él y no sin Él. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y tienes que decírtelo varias veces. Él es nuestra paz. Jesús es mi paz. Cuando tienes miedo porque seguramente Dios se acordó de algo. Y en este momento de necesidad o de crisis, si Dios se acuerda de aquello, que yo sí me acuerdo, si Dios se acuerda de aquello, se va a distanciar de mí. Y voy a estar otra vez sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora sí, yo tengo que arreglar mi batalla, yo tengo que arreglar y pagar mis cuentas, yo tengo que ver la forma de salir y no puedo. Entonces, eso es el miedo que nos da cuando hay un problema, cuando hay un obstáculo, cuando hay amenaza en nuestra vida, es el miedo que pues a lo mejor ahorita Dios no te acuerdes de aquello, por favor. Y tratamos de distraerle, entonces ayunamos y oramos y hacemos ruido acá para que él no se voltee allá y vea la foto. Y dice, ay, sí es cierto, Jaime, ya me estoy acordando de esto. Pero nos está diciendo en versículo 11, por tanto, acuérdate, ¿de quién fue la idea? Que Dios me vio a mí como por naturaleza hijo de ira, igual que los demás, igual, sin diferencia, sin poder saber. En una foto de 1,000 personas, nadie podría haber dicho, ahí está Jaime, Dios le va a llamar, Dios le va a salvar. Nadie pudo decir, Jaime, si Dios le salva va a ser muy de lindo corazón. Pues ya son casi 40 años salvo y todavía no llega al lindo corazón. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, o sea, ¿dónde está la expectativa? No existe en la foto, es de parte de Dios. Acuérdate que no tenías nada, ninguna expectativa de bien de parte de Dios. No tenías expectativas, estabas muerto en tus delitos y pecados. Y no había forma de decir, ay, mira, atropellaron a este que era pecador, pero no tanto como otros. Y, ay, qué lástima porque ya lo atropellaron. No, tu pecado te atropelló. Tú hiciste el monstruo que te comió finalmente. Entonces, no teníamos esperanza, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero, otra vez el pero, como en versículo 4, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Y ponte a pensar, ¿qué tan lejos habías llegado? ¿Qué pensabas en tus momentos de indiferencia? ¿Rebelión? A veces no. A veces cuando estamos muy enojados con Dios, estamos realmente cerca a Él. Pero muchas veces la puritita indiferencia que me da igual. Eso es la indiferencia, la incredulidad, el no dejarme persuadir. Es muy diferente. Pero piensa en eso cuando no te interesaba, no querías saber nada. Estoy ocupado, luego le contesto a Dios. Nah, no quiero. Entonces piensa en eso. ¿Qué es lo que preferías? ¿Qué es lo que amabas? Estábamos lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Entonces, ¿dónde entra el miedo? Él es nuestra paz. Entonces, ese miedito que tenemos cuando hay un problema, y hay, pues Dios no tiene que por qué resolver mi problema, no me debe nada. Es más, si se acuerda de aquello, no, entonces debe de crecer este problema. Pero Él es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Que de ambos pueblos, los de pueblo de Dios y no pueblo de Dios, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, si tú ibas en esos tiempos, cuando aún existía el templo, tú entrarías en la plaza del templo y había un muro muy grande alrededor de la plaza. Entrabas por unos pórticos y te rociaban con el agua, con las cenizas de la becerra roja, por si tú trajeras alguna inmundicia ritual. Entonces, así, y vas entrando y todo el pueblo, y vienen de diferentes formas y diferentes estilos, pero es el pueblo de Dios. Pero entonces hay un muro de medio a barda, por decir, y llegas y está escrito en latín y en griego y en hebreo que si eres gentil que no pases. Entonces en ese muro entonces hay por donde sí hay entradas por donde pasar, pero igual están viendo y están cuidando. Si lees en el libro de los Hechos, cuando piensan que ven a Pablo en el templo, entonces, que no es el templo, sino en la plaza, piensan que él ya entró en la parte que solo judíos, no prosélitos, sino judíos, solo podían entrar, y creen que él metió a Tito, que no era judío. Entonces arma un alboroto y se pone muy difícil la cosa. Pero para que tú estés pensando en eso, derribando la pared intermedia de separación. Lo que Dios hizo al preparar una nación, la nación de Israel, fue algo temporal para llamar la atención y poner la atención de todas las naciones para pensar en lo que Él quería hacer con la humanidad. para revelarse en cuadros del tamaño que un ser humano puede tener. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua, los altares, el incienso, el sacerdocio, para que pudiéramos hacer algo, porque es como radar, ¿no? O sea, no ves el objeto, pero el radar emite sonidos y hay un rebote, entonces de eso ya pinta una imagen y sabemos que ya viene un avión o algo así. Entonces, lo que sería invisible, lo infinito de Dios, lo eterno de Dios, lo puso y lo cristalizó, por decir, en tiempo y en espacio, que una vez al año el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Entonces, para que una vez al año esté toda la atención en lo que esto representa. Pero no es la finalidad, por eso es ilógico hacerse un cristiano mesiánico. Porque estas cosas van pasando, están quedando atrás, y el libro de Hebreos lo dice claramente. En Colosenses igual lo menciona, de que estas cosas están pasando, entonces al cultivar eso estás abrazando y aferrándote a las sombras y no a la realidad, que es Cristo. Entonces, Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades no entre judíos y no judíos, o sea, gentiles y judíos, sino las enemistades de los judíos contra Dios, y puedes leer toda la historia, ¿ok? Desde Éxodo hasta los cuatro evangelios, el libro de los Hechos, si te das cuenta. Hay enemistad el día de hoy entre Israel y Dios. Y la enemistad no es de parte de Dios, pero hay enemistad. Sigue el pleito. Y la enemistad entre los gentiles y Dios, los judíos y Dios. Entonces Él derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Los azotes y la crucifixión de Cristo abolió la enemistad entre Dios y el hombre. Pero por eso la Biblia enfatiza mucho, yo no me puedo reconciliar con Dios, Dios me reconcilió consigo mismo. Si yo estaba muerto en delitos y pecados, ¿cómo puedo ser yo un agente activo en el proceso de reconciliación? Es como Lázaro, él no fue un agente activo en su resurrección, estaba muerto, y hasta en descomposición. No podía ni parpadear, o sea, como alguien que está en coma. Lázaro, si quieres estar reconciliado con Dios, nomás así como que aprieta tus párpados. Ah, dice que sí, ya hizo la oración. Ok, entonces no, ya está hinchado, ya huele. Dios hizo un milagrote con eso. Y algo aún más hizo con nosotros, porque a Lázaro no lo resucitó como a Cristo y no lo sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Lázaro todavía tenía que creer. Y Lázaro todavía dependía de la muerte de Jesús que todavía no se realizaba. Entonces abolió en su carne, Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dios dice, no harás esto y lo hacemos. Mi abuelito siempre decía que si tú le dices a un niño que no meta un frijol en su nariz, lo primero que va a hacer cuando llega a tener un frijol en la mano es que lo va a meter a su nariz. Ya le diste el norte. Entonces, ya nosotros muy modernos tratamos, entonces no vamos a imponer reglas a nuestros hijos. Peor tantito. No acaban los inventos, porque está en nosotros el hacerlo. Somos hijos de ira por naturaleza. Entonces, Él abolió eso. La ley de los mandamientos simplemente revela quién soy. Revela que por naturaleza soy hijo de desobediencia, que soy hijo de ira por naturaleza. Y que la única solución no es legalizar lo que era legal, ilegal, sino la solución es una nueva naturaleza. Por eso, otra vez versículo 10, porque somos hechura suya. No es una reformación, no es que Dios nos puso en esteroides o nos dio vitaminas y minerales especiales o algo así y ya agregó algo a nosotros que nos hace un poco más capaces de ser buenas personas, sino somos hechura suya, un una nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús, no rehechos, sino creados en Cristo Jesús. Y crear aquí, hechura es poema, es algo que elaboras como poema. Poema es una hechura en griego y poema en español viene de esa palabra, algo que tú, pero tú usas palabras y el sonido de las palabras y la cadencia de cómo dices una frase para hacer ritmo y compás, eso es un poema y hace imágenes visuales al escuchar el poema, es una hechura. Ok, somos su poema, si tú quieres, dices, ay, qué lindo. Ok, pues sí, eso es muy lindo. Somos hechura suya, pero creados. Y crear aquí es la palabra que se usa en griego cuando traduce en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Entonces, una nueva naturaleza. No somos unos cristianos Frankenstein que, bueno, Dios me dio un nuevo brazo, nueva oreja, nuevo ojo, que es de otro color y tamaño, entonces así, y monstruos, sino nueva naturaleza, capaz de sentarse en Cristo en lugares celestiales, capaz, por eso dice, estoy orando que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, que sean capaces con todos los santos, los que ya ven y los que aún no vemos cuál es nuestra esperanza, pero que seamos capaces de comprender con todos los santos la anchura, profundidad y lo alto y lo inmenso, incalculable de su amor, que todo lo llena en todo. Ok, entonces eso es, Dios está haciendo algo que no tenía que hacer al quitar lo que establece la enemistad. La ley simplemente establece, revela que hay enemistad. Pablo dice en Romanos, por ejemplo, yo no conocía codicia hasta que la ley dijo no codiciarás, entonces vi en mí toda codicia. Y eso es el frijolito que de mi abuelo. O sea, en el momento que Dios dice no codiciarás, descubro que soy lleno de codicia. No solo produce como que, no, ¿por qué no codiciar? Entonces ya quiero codiciar más. Pero aparte de eso, descubro que ya venía codiciando desde que me acuerdo, estoy codiciando. Entonces eso es la naturaleza pecaminosa. Que Dios condenó el pecado en su carne, Romanos 8:3, pero también, ahora, nueva naturaleza, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, otra vez, en sí mismo crear de la nada, de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, o sea, el judío tiene que entrar en Cristo o no entra. El gentil tiene que entrar en Cristo o no entra. El judío se sienta en lugares celestiales en Cristo Jesús o no está ahí. El gentil se sienta en lugares celestiales en Cristo Jesús o no está allí. Entonces, de los dos, un solo y nuevo hombre, porque eso es estar en Cristo, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, matando en el cuerpo de Cristo las enemistades hacia Dios. Y es cierto, cuando contemplamos sus heridas, cuando leemos en los evangelios la crucifixión, se cae de nuestras manos el látigo que también trajimos al Calvario. Se cae de nuestras manos el martillo que también traíamos para crucificarlo. Se nos caen las armas y todos los implementos de crueldad que traíamos en nuestra enemistad contra Dios. Tú ves eso. Ahora otro lo ve y dice, ah, pues como el ladrón, pues no se defendió, entonces igual merecidamente le pegaron porque no se defendió. Pero nosotros lo vemos y dices, te hubieras defendido y nos hubieras dejado a la perdición. No tenías que habernos salvado tú y quedar desfigurado así. O sea, ves eso y se te va la enemistad hacia Dios y descubres que Él en eso te reconcilió. Ya no hay pleito, ya no hay enemistad. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Pero cerca no quiere decir que estás con mayor ventaja. Simplemente quiere decir que escuchas más y ves más, entonces Dios te exige más. Por eso dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:16. Al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente porque tiene toda su historia y cultura basada en las Escrituras. Entonces, según más rápidamente, va a entender el Evangelio. Y si no, los gentiles les vamos a rebasar. Entonces, sucede así. Pero estar cerca solo importa si estás bailando o si tienes frío. Y realmente, si estás atinando algo, la única forma de que eso importa, llegar cerca, el que más cerca está gana solo en rayuela o si estás aventando bombas. Si no le atinaste, pues con llegar cerca, pues ya hizo, ¿no? Entonces el que llega más cerca hace más daño. El que en rayuela llega más cerca, pues gana las demás monedas. Pero en esto, si solo llegas cerca, pero no entras, estás perdido. El que estuvo cerca al arca de Noé no se salvó. Tenía que estar adentro. Es estar en Cristo. No cerca, sino en. Entonces, y vino ahí y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Mira, ahí está la Trinidad. El Hijo, el Espíritu y el Padre. Entonces, cuando estamos en comunión, dice en Primera de Juan, esto anunciamos para que tengáis gozo. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesús. Entonces, para que tengan comunión con nosotros, nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesús, y ahí está. Entonces, tienes que conocer al Hijo, tienes que conocer al Padre, tienes que conocer al Espíritu, es Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esa palabra advenedizo me gusta porque todos nosotros hemos llegado por primera vez a Semilla de Mostaza. En algún momento fue tu primera vez y estás así. Y alguien dice, hola. O te ven nomás, están platicando en su grupo y te ven así y como que esquivan la mirada y siguen platicando. Y dices, nadie me peló. A lo mejor saben eso. Yo pedí a Dios que él borre esto, pero ya les avisó. Ya les dio el tip. Es que trae esto. Y ya lo saben de mí. Y por eso todos están... Y soy un apestado aquí. Y ni me conocen. O sea, todos llegamos como advenedizos. Pero entonces dices, ¿te ayudo con esto? Sí, gracias. Al rato necesitamos hombres en el estacionamiento. Dices, ¿puedo yo? Claro, claro. A ver, vamos a hacer... ¿Puedes ver cuántos dedos? Ok, entonces sí, te dejamos estacionar un coche. En reversa, no le pises mucho, por favor. Entonces, y así, y de repente descubres, yo no soy ya extranjero ni advenedizo. O sea, alguien que está así. Ah, buenos días. Pero esperando que alguien reconozca que existo, ¿no? Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Algunos saben esta historia, pero cuando mi papá se casó con mi mamá, mi padre biológico nos había dejado así, a la deriva. Hubo un divorcio de por medio y total abandono. Y cuando, por un cambio que se hizo de personal y en unas capacitaciones de maestros en una misma escuela, saliendo de una junta, mi mamá y papá se ven y empiezan a conocerse, y a rato se casan, y él decidió asumir todo. Mi mamá le preguntó, porque ya sufrió un engaño, y entonces, ¿cuáles son tus intenciones? Y mi papá se sintió mal, porque dice, mis intenciones son honestas. Lo que yo quiero es casarme contigo y adoptar a estos tres niños, y que sean mis hijos, y todo, y ser una familia completa, íntegra, sana. Mi mamá así. Miedosa, ¿no? Entonces lo hizo. Y lo que yo no sabía, lo que se sentía, eso, pero cuando él murió, y después de todos los años y adolescencia y rebelión y amargura y Dios sanando nuestra relación y todo bonito al final, y cuando él murió, mi mamá me pidió al día siguiente que fuera con ella al banco y había caja de depósito, y que ella dice, pues tengo que empezar a ver papeles, ¿no? O sea, saber qué hacer, tenemos gastos y a lo mejor hay un seguro que cubre el entierro y bueno, no sé. Y ella, y ahí vamos en el coche, y llegamos y pidió y prestó identificación y todo, y ya nos dan y en un cubículo nos sentamos, lo abrimos y mi mamá dice, es que también me había dicho varias veces durante estos 20 y tantos años que había un sobre que no tenía yo que abrir hasta que él estuviera muerto. Y ella pensando, pues a lo mejor es una carta, no, o sea, ella así, queriendo un último contacto, ¿no? Y esto, entonces ahí estamos y sacando esto, bueno, eso es esto, esto ya no, y eso ya está vencido, y así hay un sobre, y no dice nada, sobre blanco. Está sellado atrás, entonces lo abrimos y salen de ahí 3 actas de nacimiento, los originales con el apellido original, y en el acta aparece el nombre de mi padre biológico. En mi acta actual aparece mi padre adoptivo con la edad que él tuviera cuando yo nací. Y un papelito que arrancó de un cuaderno espiral, mi padre biológico, y mi mamá ve la fecha, dice, sí, me acuerdo. Lo escribe con tinta roja, era profesor de universidad, estaba calificando tareas, ya le tocó, ya venció su plazo y tenía que ceder patria potestad, lo hace así, veo su firma, veo la fecha en tinta roja, ni siquiera tenía máquina de escribir en su escritorio, en su oficina en la universidad, pero ni siquiera tomó el tiempo para hacer eso. Y dije, o sea, nos hizo así, como papel, así, y así me quedé. Lo maldije, y Dios después trató eso conmigo, porque dije, él es mi papá que asumió, acaba de morir y este aún vive. Y quiero que muera como perro en la calle. En mi dolor y tristeza por perder al hombre que conocí como papá, así hablé muy mal, y Dios trató eso conmigo. Pero me di cuenta también ese día de lo que el que se hizo mi papá es que me dio el don de pertenecer. Me permitió pertenecer a alguien. Y el que tuvo derecho no quiso que yo le perteneciera. Y nos desechó. Ok, y nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y Dios nos dio el don de pertenecer. Ok, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esa inseguridad que tenemos cuando las cosas no van bien, cuando hay algo y empiezas a decir, a lo mejor Dios ya se cansó, a lo mejor Dios ya se chocó, a lo mejor Dios está acordándose de aquello y esto más, porque yo sí me acuerdo. Pero dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. No soy un agregado, no soy un colado. Me escogió antes de la fundación del mundo para estar en Cristo. Y en el tiempo debido, y cada uno de nosotros tiene una historia, en el tiempo que Él determinó, nos llamó y nos dio el don de pertenecer. No nada más ser siervos y siervas, eso fuera suficiente. Poder servir a Dios, poder ser perdonado, poder dar a conocer, poder anunciar su gloria, eso era más que suficiente. El perdón era más que suficiente. Pero nos hizo parte de su familia, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, cada miembro en una familia, tú no escoges tu familia. Pero yo me acuerdo, estábamos en el despacho del juez civil, así, y tuvimos que poner un suéter y una corbatita de clip, y yo tendría 4 años, y mis hermanos y todos así, zapatitos y todo, mi mamá y mi papá, y el juez ya está finalizando la adopción, y el juez nos pregunta uno por uno, como si fuera un casamiento, ¿aceptas este hombre como tu padre? Sí, y yo así con brillantina y todo, sí, pecas, sí, ¿le vas a obedecer? Sí, ¿le vas a honrar? Eran días que todavía honrar a tu padre y tu madre era parte de la ley civil. Sí, sí. ¿Vas a hacerle caso? Sí. ¿Crees que te ama? Sí, sí. Yo no sabía en qué me estaba metiendo. Mi papá sabía en qué él se estaba metiendo. Yo no sabía. ¿Ok? Y me dio esto. Y él firma. Y yo puse así. Y finalizado. Ya pertenezco. Ya tengo apellido. De alguien que le importa que tenga su apellido. Soy miembro de la familia. Entonces, muy importante. Y adquirí una historia que era su historia. Que va con su apellido. Adquirí abuelos nuevos. O sea, adquirimos familia que viene con historia y cultura y tradiciones y todo eso. Entonces ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pon tu corbatita y pon tu huella digital en el acta que aceptas. Que sí, no sé en qué me he metido, pero Dios sabe en qué se metió cuando me dio el don de pertenecer a su familia. Y aquí estoy. Yo escogí mi familia ese día. Pero fue posible porque mi papá escogió que yo fuera su hijo. ¿Ok? Y así es posible ser miembros de la familia de Dios porque Dios escogió que fuéramos sus hijos. Y necesitas vivir esa realidad. Vivir con esa esperanza, vivir con esa confianza, con ese reposo. Y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y de repente cambia, ya no es una ciudad, ya no es una familia, sino es un edificio, un templo para Dios en el Espíritu. Pero igual, si tú ves, la mayoría de los edificios ya ni se ven los tabiques o las piedras. Ya está todo repellado y pintado. Y pierdes tu particularidad. Lo que toda la vida estamos tratando de afirmar es que yo soy individual, yo soy diferente, yo tengo mi nombre, yo tengo mis gustos, y siempre estamos afirmando eso desde chiquitos. Y cuando llegamos a la adolescencia, afirmamos ser diferentes y caminamos, nos vestimos, hacemos la misma mirada vacía con los audífonos y así, hijo, O sea, lo mismito, o sea, idénticos a lo demás, pero ya según nosotros ya logramos ser diferentes. Pero mira, aquí Dios nos da el don de pertenecer, pero también nos coloca como piedras vivas en un templo que es donde Él mora, dentro de nosotros. Y todas esas piedras en el muro, o sea, nadie está diciendo, a ver, y un tabique o una piedra en el muro no está diciendo a las demás piedras, me amó, me escogió antes de la fundación de este edificio para estar aquí en el muro. Las demás piedras o tabiques van a decir, oh tú cállate, a nosotros también. Y eso es una familia, que cada uno en la familia tiene la misma pertenencia a esa familia. Okay, entonces nadie es como más de la familia o menos de la familia. Entonces tu identidad viene de donde tú estás colocado, no de tu particularidad ahí. Esa piedra en el muro tiene su espacio particular. Si lo sacas, hay un hoyo en la pared. Sí, si tú desocupas donde Dios te ha colocado, dejas un hueco. Pero acuérdate que otro tabique puede llenar ese hueco. Pertenecer no te hace estrella, pero perteneces. Tienes un futuro, tienes esperanza, tienes seguridad, tienes qué hacer y qué vivir en eso. Eso es, o sea, no es de jactarnos de nosotros, pero es decir, Todavía no asimilo qué hago aquí en este muro. Estoy hasta en el segundo piso y no me gustan las alturas, pero ya me colocó en el muro. Soy parte de este edificio que es un templo de Dios en el Espíritu. Y aquí estamos. Y normalmente cuando tú llegas, tú agarras el lugar, tu silla y tu fila que te gusta, donde la aprecias más y escuchas mejor y demás. Y así. Porque, y tenemos como esa relación, esa ubicación entre nosotros, tenemos, así es en una familia. Es donde te sientes a gusto. Y aprecias y disfrutas más. ¿Ok? Ve lo que Dios permite al llamarnos sus hijos. Entonces, ¿en quién? En Jesucristo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dice, va creciendo. Hay quienes van a formar parte de esto a rato, que todavía no están. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces vemos juntamente muertos con todos los demás hijos de ira. Pero juntamente con Cristo nos hizo vivos, juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales y juntamente todos nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cuando estamos juntos, por eso hay algo especial y diferente, cuando oramos, cuando alabamos, cuando estudiamos juntos, es diferente, porque de repente somos y vivimos la realidad de ser una morada de Dios en el Espíritu, y Él hace algo invisible y eterno en medio de nosotros, nos edifica. Entonces, bien, pues eso es, y con eso llegamos a capítulo 3, y por fin Pablo nos va a decir, porque ha venido diciendo, no dejo de orar, pero no nos ha dicho bien qué es lo que ora. Eso ya lo empezamos a ver en capítulo 3. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos el don de pertenecer. Era muy gran bendición sentarnos en la puerta o barrer la banqueta. Eso era una bendición. Y no estar perdidos y no morir en el mar o en el desierto. Gracias, Señor, por regalarnos el pertenecerte y darnos apellido y una historia que ya es nuestra, una familia que es nuestra, y tradiciones y expectativas y todo que ahora son nuestras. Y gracias por eso, Señor. Y todos y cada uno aquí en algún momento ha perdido algo así y ha sentido lo que es estar sin ti, sin esperanza en el mundo y no pertenecer realmente a nadie. Y gracias por dejarnos llegar a eso para poder llegar aquí, ya no ser extranjeros ni advenedizos, sino miembros de tu familia, y tenemos siempre un lugar en la mesa, siempre, aún mañana, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tanta bondad, tanta misericordia, tanto amor derrochado realmente. Pero muy agradecidos estamos, Señor. Entonces, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que nos has llamado y que podamos andar en medio de estas verdades, Señor, y vernos así, siempre con la boca abierta, los ojos llenos de luz, tratando de asimilar qué es lo que nos has dado en Cristo Jesús. Entonces, Señor, enséñanos más, encamínanos más, y te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestra paz. Amén. Señor, les bendiga.